Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a los apuntes de la política. Hablando de apuntes, en Argentina pasó algo que es imposible dejar pasar. Un hombre apuntó un arma a la cabeza de una de las figuras más relevantes de la política local y regional, Cristina Fernández de Kirchner. Apareció en escena el revólver y todo se revolvió.
Bueno, técnicamente fue una pistola, pero no había metáfora aplicable.
Aunque se sabe que más allá de todo, en política se mide por quién la tiene más larga.
Me refiero a la trayectoria.
El hecho que en el momento pasó desapercibido para toda la seguridad y hasta para la propia víctima, sirvió para revolver, mezclar mucho del ya de por sí castigado y agitado tablero político.
Bajando el nivel de sobrevuelo y adentrándose en el laberinto, pudimos ver a todos los personajes de la obra.
Señor presidente, alguien apuntó con un arma y gatilló sobre la vicepresidente.
Cristina.
No, Kamala Harris.
Ah, eso es cosa de los yanquis.
No, presidente, sí, Cristina.
¿Y ahora qué hacemos?
Y tiene que salir a dar un discurso.
¿Y qué digo? Necesito ideas.
Bueno, lo de siempre, que la democracia, que la violencia no es el camino.
Genial, pero necesito algo más. Algo como para que digan qué brillante es un estadista. Brainstorming.
Tiene que ser rápido, ya pasaron 2 horas. En eso llega un mensajito del superministro Sergio Massa.
Qué lindo quilombo, ¿eh?
Y mientras el ministro de Seguridad, Aníbal, otro, Fernández, buscaba un baúl de un auto para esconderse y los encargados de la custodia revisaban la lista de un centenar de policías a cargo de cuidar a la familia real, el presidente debe haber elucubrado. Piensa rápido, ¿qué haría un genio, un máster, un verdadero campeón con muñeca política? ¡Ya sé! Mañana, feriado.
Y así es como en Argentina, el viernes siguiente a que Cristina le apuntaran con una pistola, fue feriado nacional.
¿Para qué? Para demostrarle apoyo a la vice, para meditar, para bajar el nivel de violencia, para investigar y para...
Es que no se me ocurre otra cosa.
Y hubo de todo, porque para revolver nada mejor que un revólver. Tenemos a los que creen que fue todo un invento creado por el mismo gobierno para distraer la atención de la causa por corrupción que se le sigue a Cristina de Kirchner. Tenemos a los que creen que el tipo al que no le salió la bala es parte de una confabulación internacional que es la misma que le inoculó cáncer a Hugo Chávez y que le aventó una silla azul a Evo. Tenemos a Evo, que igual que muchos mandatarios regionales, se expresaron en apoyo a CFK.
Aunque no sabemos desde qué teléfono tuiteó.
Tenemos a los creativos que inmediatamente de conocido el hecho hicieron un grupo de Face del Pistolero. Tenemos a políticos y artistas pensando que no me nombren las declaraciones, que no me nombre, que no le encuentren un solo posteo, un retweet, una foto o un autógrafo, que no me siga, que no se le ocurra decir que es fan mío o me votaría. Tenemos a la oposición mirándose como diciendo ya, denle el premio a la mujer más afortunada del mundo. Salgamos rápido a penalizar, pero tratemos de bajarle el efecto al hecho. Ya saben, hubo otros atentados, hubo otros revólveres.
Hubo otros casos en que perdimos elecciones por un hecho completamente ajeno a la política.
Tenemos a los que creen que estamos ante el más inútil de los sicarios o ante el más violento de los instagramers. Tenemos a los expertos en armas explicando por qué una Beretta de más de 40 años puede fallar. Y tenemos a los gustosos del qué hubiera pasado si. En esa línea teníamos a Máximo Kirchner nombrado rey por medio siglo y 10 carreteras, 20 parques, 5 estadios de fútbol y 10 aulas magnas bautizadas CFK. La bala no salió y Argentina sigue dividida. Unos creen que la bala no salió porque Cristina se la robó. Otros creen que si ves el video en slow, se ve claramente cómo un ángel protector incrementa el nivel de idiotez del potencial criminal y salva a la elegida protectora de los pueblos libres que realiza un baile ritual por la caída de la tabla de arcilla que contiene sus mandamientos bajo el título de
Sinceramente.
Algunos siguen sosteniendo con dudosa evidencia, hasta para ser dudosa, que todo es un plan del mismo kirchnerismo para reforzarse políticamente y canonizar a Cristina lo más pronto posible, generando una especie de esfera dorada que la vuelva realmente intocable por cualquier poder terrenal.
Otros piensan que Argentina es el mejor país del mundo para no aburrirse.
Un día todo el mundo mundo habla de inflación y el precio del dólar, y al otro se están peleando por si toda la realidad es un montaje, excepto aquello que evidentemente es un montaje.
¿Y el viernes feriado para pensar y demostrar cariño?
Bueno, marcharon los gremios afines al gobierno, hubo gran cantidad de movilizados, el nivel de agresión y violencia no mostró un marcado descenso, al igual que la inflación, y en la cobertura periodística todo fue pasando de podrían haber asesinado a la vicepresidente a la historia de un friki que siempre se tomaba fotos con famosos, tenía 3 taxis, tatuajes y cajas con balas. Y así hasta que un día cambió la selfie por la pistola. Afortunadamente, nada más que una historia más. Una historia más que podría haber sido una de las imágenes más trágicas del año y ser un capítulo aparte del libro negro de la historia argentina.
Un libro que tiene más páginas que las que podemos leer en una temporada.
Y mientras los analistas de uno y otro miden las encuestas de cuánto revolvió la intención de voto el efecto revólver, más noticias ocurrían. Del otro lado de la cordillera de los Andes, Chile finalmente llegaba al referéndum de la nueva constitución. Voto dividido y fracaso. Resultado, la nueva constitución chilena no pasó. Ganó el rechazo, le dijeron no. Y el gobierno de Boric debió tragarse el áspero bocadillo de la derrota y que volver a empezar. En el mundo, la crisis por la guerra entre Ucrania y Rusia sigue su curso. El gas ruso entra en mantenimiento ante la presión europea. Alemania se enfrenta al primer invierno sin gas ruso. Putin se ausentó con aviso en el sepelio de Gorbachev. En Italia la campaña sigue girando. En Brasil la campaña se recalienta como las playas de Río. En Estados Unidos Trump sale a dar discursos contra Biden. En México la violencia crece y Nicole Kidman compra quesillo en las calles del DF.
Importante.
Y así, entre cosas que pasaron, cosas que podrían haber pasado y cosas que no deberían pasar, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas.
Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida.
El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
Muy bien, y así comenzamos la semana. Continúan las investigaciones del friki acusado de intento de magnicidio y su novia Instagramer y OnlyFamer o algo así. ¿Cómo se llama lo de cuando uno tiene cuenta de OnlyFam o algo así? Famer,
Only.
Que se encuera.
It's sí,
unas cosas. It's only. It's only the moment in the night in the farming. Bueno, en Chile.
Estrella del internet.
Estrella del internet, cabrón.
No,
a huevo.
Sí que sí.
A huevo.
Porque influenza en OnlyFam, no.
No, influencia. Claro.
Aunque son más influencers que los
demás. Pero hoy jalando, en toda investigación, sí. Si uno jala de la cuerda, sí, y se encuentra en algún punto de toda la trayectoria una estrella del mundo del internet.
Póngale, claro, sí.
Estrella.
Bueno, está.
Vamos.
Hay muchas estrellas.
Vamos, joder, coño,
sí,
tío.
La mayoría, sí, estrelladas, pero bueno.
Hay muchas estrellas, sí. Bueno, en Chile se estrelló la nueva constitución.
Sí, güey.
Hay una mayoría que apoyó el proceso constituyente, digo, ajá, haciendo una breve línea histórica de lo que pasó en Chile.
¿Cómo se complicó este pedo? Es impresionante.
Se cumplieron, ¿no?, todos los procesos, se eligió popularmente a los representantes constituyentes que debían confeccionar las leyes fundamentales de la Carta Magna, se presentaron la mayoría de las minorías, quedaron, claro, representadas en esa constituyente, se debatió de temas fundamentales, educación, salud, seguridad, identidad, no quedó nada afuera, se llegó a un texto final acordado,
sí que sí,
se le entregó el texto al Ejecutivo, es decir, Boric, ajá, que estrenaba presidencia con esta novedad, la cuestión es que el paso que faltaba, nada más era lo que ocurrió este domingo,
pues claro,
que era justamente, popularmente, que tenga el aval popular. Texto que, a ver, el 80% de la población de Chile que votó estaba de acuerdo con que había que cambiar la constitución.
Pues claro, sí.
Digo, esto es también a razón del presidente colombiano que tuiteó, se despertó Pinochet, ¿no? Había un gran porcentaje
de
gente que pensaba que hay que cambiar la constitución.
Claro, claro, claro.
Sin embargo, esta, tal sí, cual,
no,
parece que no.
Ajá.
Llegó el día del plebiscito, llegó el 4 de septiembre, se aprueba o rechazo,
sí que sí,
se votó. obligatoria, en este caso la votación en Chile, y si es la constitución que nos va a regir a partir de ahora, po, y bueno, pues no. Ganó por un más del 60%, ganó el rechazo a esta constitución. Esto demuestra en muchos casos que hay muchos grupos con intereses afines que no representan gran porcentaje electoral. ¿Qué quiero decir? A ver, son muy ruidosos, muy militantes de sus ideas o de sus deseos, y que a la hora de colocarse a valoración de interés general no son un número muy representativo. Ajá. Esto no le quita derechos, no,
para nada.
Y son minorías que están muy bien, que luchen por todo lo que... Pero a la hora de que luego aparece la votación, sorprende que un 80% quería cambiar la constitución. Esta constitución hay un más de 60 que no quiere.
Esas generan unas confusiones que a la gente quizás se asusta y dice, no, mejor no, mejor dejemos
todo. Lógicamente, no hace falta aclarar que lejos está el porcentaje de chilenos que leyeron el proyecto de la nueva constitución. Esto nos guiamos por partidismos, algún líder o lideresa de un lado o del otro que dijo, voten por sí o rechacen. Y mucho comentario en internet y microclimas que se conforman. Pero empezar y barajar de nuevo, porque la constitución chilena de la época, hay que cambiarla, pero parece que así no, así que empezarán las negociaciones y este tipo de cosas. Señoras y señores, los que también votaron son los Tories. Los Tories son los del Partido Conservador Británico.
Claro que sí.
Para reemplazar a Boris Johnson. Ajá. Y ya vienen, son 160.000 miembros los que votan quién será el que reemplace al primer ministro Boris Johnson, porque es el partido que está en el poder.
Claro.
Entonces no es votaciones generales, ni elecciones generales, ni nada. Mañana se va a saber quién es. Seguramente, y tratamos de anticiparnos al futuro, será la ministra de Exteriores, Liz Truss. Si ustedes ven que luego pido disculpas por lo dicho en el programa de hoy, y es el ex titular de Economía, Rishi Sunak, sepan disculpar. Pero
seguramente
parece que
se sepa hoy, en el recurso del día.
Por eso lo estamos tratando de anticipar mañana, sin poder anticiparlo, porque en realidad es algo muy hermético que los conservadores británicos han votado, pero parece que será dama la primer ministro británica, en este caso Liz Truss. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima tricentésima cuadragésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, no se peinen que no saldrán en la foto, y en este caso lo agradecerán.
¿De qué foto habla?
Una que se tomó un día como hoy, 5 de septiembre. Una foto cuya veracidad está en duda. Está en duda quién la tomó, hay dudas del lugar exacto, y así y todo, es una de las fotografías más famosas de la historia.
Título: Muerte de un miliciano.
Plena Guerra Civil Española, 1936.
El fotógrafo húngaro André Ernaux Friedman, alias Robert Capa, acaba de revelar un rollo en el que habrá una fotografía consagratoria.
Esa fotografía, tomada el 5 de septiembre en los campos de batalla de Andalucía, entre republicanos y el bando sublevado.
Capa era un reportero de guerra muy audaz que iniciaba su carrera. Con el tiempo cubriría la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo nazi a Londres, la Guerra del Norte de África, la invasión de Italia, la batalla de Normandía en la playa de Omaha y la liberación de París, la Guerra Árabe-Israelí en 1948 y la Primera Guerra de Indochina, cuando Ho Chi Minh declaró la independencia del Vietnam.
El hombre estaba donde estaban los conflictos y no le temía las balas, menos aún cuando era muy joven y comenzaba su carrera. Así que el 5 de septiembre del 36 ajustó el lente de su cámara y disparó, justo al mismo tiempo que una bala del bando sublevado entraba en el cuerpo de un soldado republicano, hiriéndolo de muerte.
La fotografía fue publicada por primera vez en el número 447 de la revista francesa Vu, a las pocas semanas de ser tomada.
No pasó demasiado con eso hasta que la famosa Life la republica al año siguiente para ilustrar una nota titulada Muerte en España. La guerra civil ha cegado 500.000 vidas en un año.
Luego de eso, la foto se convirtió en la fotografía que simbolizaba la guerra civil española en el mundo. Pero, ¿y qué fue de los protagonistas de aquella escena? Bien, el fotografiado murió en ese mismo día, en ese mismo acto, en Espejo, provincia de Córdoba, Andalucía, sur de España. Su nombre era Federico Borrell. Federico el Taino Borrell García, un alicantino miliciano anarquista anarquista de 24 años.
Allí termina la historia del fotografiado y comienza la fama del fotógrafo. Capa saltó a la fama del fotoperiodismo por captar ese momento y luego fue enviado por las más prestigiosas publicaciones para cubrir otros conflictos. Siempre decía que su sueño era ser un fotógrafo de guerra en paro, lo que significaría que no habría guerra que cubrir.
Por un tiempo se le cumplió el sueño y formó parte de la noche bohemia parisina con amigos de la talla de Picasso, Ernest Hemingway y demás artistas e intelectuales de la París de la posguerra.
Pero un día le llegó un llamado del editor de la revista Life. El fotógrafo que estaba cubriendo Indochina debió regresar a Estados Unidos y buscaban reemplazarlo.
Finalmente el hombre lo convenció y Robert Capa regresaba al campo de batalla. La revista Life lo contrató para retratar lo que ocurría en Indochina entre las tropas de la Francia colonialista y las tropas de Ho Chi Minh. En una de las incursiones, el fotógrafo bajó del jeep que transportaba un pelotón de soldados franceses para adentrarse en un bosque de la lejana, ahora Vietnam.
Capa se alejó caminando cámara en mano para lograr un mejor ángulo cuando se escuchó un estallido. Había pisado una mina que le voló medio cuerpo. Moría en el traslado al hospital. La muerte de un miliciano ahora era la muerte de un fotógrafo, sin que hubiera otra cámara que lo cubriera.
Sobre la obra, aún hoy existe un gran debate. La veracidad de la muerte de un miliciano fue puesta en duda más de una vez.
Que si fue un montaje, que si estuvo preparada, que si es una puesta en escena, hasta hay quienes dudan de que haya sido realmente obra de Capa.
Ocurre que la pareja de Capa, Giorgio Taro, también fotoperiodista y corresponsal de guerra, pudo haber sido parte del equipo que cubrió el hecho y todo el material pudiera estar bajo el nombre de Robert Capa.
La cuestión no es menor. Al día de hoy sigue habiendo serias y profundas investigaciones y debates sobre la veracidad de aquella imagen.
Los que quieren demostrar su veracidad realmente no tienen muchos argumentos y los que tratan de comprobar lo contrario, tampoco.
Hay quienes sostienen que el escenario no es el que dice ser y otros van más allá sosteniendo que ni siquiera el fotografiado es aquel miliciano llamado Borrell. ¿Y qué dijo el fotógrafo y estudioso de toda la obra de Robert Capa? Lo siguiente.
La imagen, conocida como la muerte de un miliciano, es reconocida como una de las mejores fotos de guerra que se hayan tomado. Se ha argumentado que Capa ha establecido el escenario, lo que me ha llevado a una investigación fantástica durante más de 2 décadas. Me he enfrentado al dilema de tratar con una fotografía que se cree verdadera, pero que no puede ser absolutamente seguro de que sea un documento veraz. No es una fotografía de un hombre que juega a la muerte después de recibir una bala imaginaria, ni una fotografía tomada en plena batalla.
Como sea, terminó siendo la imagen más icónica de aquella guerra civil que desangró España entre 1936 y 1939, cuando el líder del bando sublevado, el generalísimo Francisco Franco, daba por enterrada la Segunda República y con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista, iniciaba una dictadura que lo mantendría en el poder hasta su muerte en 1975.
Un fotógrafo y un fotografiado. 5 de septiembre de 1936, la imagen de la guerra civil que costó 500.000 de muertes en total.
110.000 republicanos, 90.000 sublevados y el resto flotando en las sombras de la retaguardia, de los desaparecidos, de las cifras no oficiales, así como el caso de Federico García Lorca.
En caso de que el mundo se desintegre.
Gran historia en una sola fotografía.
Sí, bueno,
Y tenemos más cosas que han ocurrido un 5 de septiembre. Ajá. Y una tiene que ver con un lugar que visitamos y que es hermoso. Por eso lo nombramos. El obispo de Puebla, en ese entonces, don Juan de Palafox, fundaba la Biblioteca Palafoxiana.
Oh, qué
lugar
que
hemos recorrido con los desintegrados en nuestra visita a Puebla.
Ajá.
La primera biblioteca pública de América.
Magnífica.
Magnífica y bellísima. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana, su conjunto. Comenzando porque su con espacio cósmico, soy el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
No nos vamos de México porque también se celebra dentro del marco de la segunda invasión francesa lo que fue la batalla de Juchitán. Y como tenemos banda en Juchitán, les mandamos un beso grande. Afortunadamente, lo único que tienen que batallar es por la propia vida a cada uno.
Sí.
No hay ningún campo de batalla que enfrentar, pero un saludo para Juchita, para toda la gente de Juchitán ahí en Oaxaca. Y es el cumpleaños.
¿De quién?
A ver, escuchémoslo mucho. hoy. No es ninguna tortura escucharlo, es un placer infinito. Estamos hablando de Freddie Mercury. O sea, Freddie Mercury nacía un día como hoy, del año 1946. Ajá. Y es un buen momento para escuchar a Freddie Mercury. Pues claro. Digo yo, tanto sí solista sí, como con Queen, por supuesto, porque es el Queen, ¿no?
Es el Queen,
verdaderamente. Es el Queen. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda.
Lunes.
Lunes es así, viene cargado de... De hecho, hubo muchos encuentros desintegrados, sí, el fin de semana. A ver, hubo un encuentro preposada en Morelia, Michoacán. Ajá. Toda banda hermosa nació en Morelia. Uh-huh. Hubo encuentro en León, Guanajuato, y en Guanajuato, sí, Guanajuato. Wey. Anduvo el greñudo de visita por el Bajío. Ajá. Y la gente lo apapachó, lo abrazó, lo llevó en andas. Estuvieron en el bar Los Lobos, Arafli. La ampliación está grandísimo, Lobos.
Sí, que sí.
Impresionante lo que ha hecho. Irreconocible. Ajá. No sé, está ahora sí, ocupa medio Guanajuato,
sí,
Lobos.
Sí, para mí se amplió. Sí, sí, sí.
Impactante.
Y todo, sí.
Bueno, ahí apareció el mariachi, sí, galáctico. Wey. Una cosa maravillosa. Hubo encuentro en DF también, en Ciudad de México, en el UTA. Ja. Danzaron, se sí, abrazaron en armonía.
Qué
bueno,
chido.
Todo esto será remarcado y póngale, señalizado mucho más al detalle en próximas claro, emisiones, claro, donde inclusive a lo mejor hasta tenemos registro auditivo de todos estos encuentros y emociones. Damas y caballeros, es un momento de presentar al técnico de Gracia Vega, que nos trae al Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué dice Mico?
Micorete.
¿Todo perfecto?
El club de lectura desintegrado.
Ah,
es
sí,
verdad,
claro.
Es verdad. Estuvieron hablando de Bradbury, sí, lógicamente, estuvimos presentes, aprendiendo, pasándola, ajá, genial. Estuvo el niño Lagartija, sí, estuvo el profe Distopías, el profe Distopías estuvo todo el tiempo esta
sí,
vez.
Claro.
Sí, sí, no hubo fallos técnicos, no hubo dormiciones, no hubo nada estrambótico, estuvo Frankie Poole.
Sí que sí.
Frankie Poole sí tuvo a su gato
en sufrió un ataque.
Gatuno, su gato enloqueció a mitad de la transmisión y Frankie Poole debió abandonar la sala.
Sí.
El idiota del pueblo estuvo también.
Sí,
el Juanse de la Pampa.
Juanse no. Claro.
Hablaron de las doradas manzanas del
sí,
sol.
Bueno.
De mucho más, en realidad, porque terminamos hablando de cómo Bradbury es una especie de Cortázar de la ciencia ficción o algo
al
así.
Cosa
fantástica.
Sí, sí.
Bueno, los gatos los aunan,
ajá,
tanto a Cortázar como a Bradbury.
Es verdad.
Pero, a ver, tampoco no conozco escritores o escritoras que no quieran Michi, ¿no?
Es verdad.
Es como que se asocia
sí,
mucho
sí, sí,
la literatura con los Michi, los gatos, y esas cosas. Así que, bueno, así la situación, amigos. Comenzamos la semana, sí, totalmente. Y en el programa de hoy tenemos la inflamación. Conocemos a un fan del Mico. Encendemos la televisión. Nadamos en alergias y bacterias. Defendemos nuestra peruanidad y nos contagiamos de piojos. Lunes fervoroso, amistoso y pretencioso, que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Seattle, Washington, United States of America, capital del grunge y de la cadena de cafeterías, diga Palomita Fori.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Bueno, en germa, estoy totalmente en germa.
Oh, ¿qué le pasó?
Sí, oh, ¿qué le pasó, Palomita Fori? Oh, bueno.
Sí.
A ver, tenemos gente enviruciada.
Sí,
y así.
Sí, 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 sí.
Hola, amigos. Bueno, yo ando. A partir de este momento, amigos, les solicito paciencia, no para con Palomita Fori, sino para conmigo y una serie de términos que viajan en un mundo entre idiomas, entre póngale, terminologías,
póngale, claro, la
entre la fiebre,
sí,
entre
sí,
mi fiebre, su fiebre, la fiebre
claro,
de todos,
sí,
catch me fever. Bueno, ando encungivitada, dice. Señoras y señores, lo que entiende el pirata, del dicho al hecho hay un trecho,
sí,
sí, y Palomita Fordy tiene conjuntivitis.
Claro, es conjuntivitada.
Es lo que,
claro,
sí, lo sí, que ve, le vengo manejando.
Seguramente,
creo,
evidentemente,
que este es el adjetivo, además, valiente, porque luego de aventar esa palabra que no figura en los anales de la historia de la RAE, aplica, creo que este es el adjetivo correcto.
Claro, claro. Bueno, son creencias.
I love Palomita 40. Sí, son creencias. No completemos la frase. Porque son creencias que uno a veces dice, no, este es el adjetivo correcto. Lo voy a aplicar. Encungivic tibitada. Bueno, como saben, me fui a la playa el fin de semana.
Sí, sabíamos, claro.
Claramente, o sea, todos estamos informados. ¿Verdad, raza? Todos sabíamos.
Sí, que sí.
Bueno, se fue a la playa el fin de semana, del 11 al 14. No sabemos de qué mes.
Por,
ni de qué.
Son creencias.
Son creencias. Bueno, y todo bien. El 15 tenía planes de ir a ver un stand-up. Pero qué mamada, no vaya a ver stand-up. ¿Para qué? A ver.
Pero tenemos nuestros
qué puto asco. Ah, es verdad.
Sí.
Excepto, no sí, paréntesis. Claro, claro, claro. Excepto que sea un show de El Beco.
Póngale.
O que sea un show del Raspi.
Sí.
Pero qué puto asco todo lo demás. O sea, realmente, sinceramente, ¿para qué va a ir un stand-up? Se para un vato ahí, una chava, y empieza, oh no, porque a mí, bla, bla, bla. Escúcheme, bueno, sí. Y por andar deprisa, es lo de ahora el stand-up.
Póngale, sí.
Es lo de ahora.
De hace bastante.
Bueno, de hace bastante.
Sí.
De hace unos años.
Sí.
Bueno, no, pero la cuestión es que nada, el stand-up, y entonces íbamos por andar deprisa, que me enchilo el dedo con sriracha.
Ah, mire.
Bien, bueno, me lo lavo bien,
sí.
Me lo tallo bien,
ajá.
Y al rato me pica el ojo izquierdo.
Chale.
Y digo, ha de ser que me enchilé el ojito un poquito.
Claro.
Me lo lavo con agua y con jabón.
Claro, se lava su carita y su ojito. Con agua y con jabón.
Se lava su ojito.
Sí.
Bueno, entonces sí, se lava su ojito. Me pongo maquillaje, bueno, valiente, o
y
sea,
bueno,
estamos en tratamiento.
Tenemos que salir, porque todavía no.
Y estamos en tratamiento para la mitad. No por lo enconjuntivitada, no, pero me enchilé.
Claro,
y luego me aplico un delineador.
Bueno, pero
¿qué pedo con la vida?
Es mucho muy importante, no puedes salir hacia la calle.
Hay que estar totalmente...
Elegantísima.
Elegantísima y maquillada. Bueno, y vamos entonces.
Vamos.
Digo, vámonos,
sí.
Le digo al gringo CQC, que estaba esperándome que yo me termine de maquillar. Dos copas de vino después, o sea, como tres doritos después.
Está bien, es una buena medida.
Es una excelente medida. Dos copas de vino después, el show comienza. Bueno, fue totalmente genial. Imagínese usted, una pared de ladrillos detrás, una luz cenital y un tipo o una tipa frente a un micrófono diciendo, ¿no les pasa que...? Y tal cosa, ¿no?
Bueno,
y a partir de ahí todo el desarrollo. Entonces, ahí estábamos. Entre todos me supongo que estaban, me tocaba los ojos como loca, porque de hecho el gringo CQC me dijo más de una vez, me dice, ¿tienes algo en el ojo? Y yo le decía, no, y me lo tallaba y me lo tallaba. Bueno, martes, miércoles, pasamos aquí, fui a trabajar, pero con el mismo malestar. Pasaban mis compañeros y mis compañeras, los ingenieros ahí de la Boeing, me decían, ¿te pasa algo en el ojo? Are you talking to you? Are you talking to in your eyes? Y yo le decía, no.
El ojo ya no estaba en sus funciones normales, se veía extraño.
El ojo
ya
estaba...
Y de dimensiones extrañas.
El ojo estaba blindado, ojo estaba atómico, el ojo estaba raro. Bueno, miércoles todo, el CQC se empeora, porque a todo esto teníamos al CQC en un andarivel, a ver, como si fuera una highway que decía la COVID. Entonces yo iba por un lado y él iba
por el otro.
Así que le digo al manager, porque nosotros tenemos un manager nos maneja la imagen pública pareja que somos. No, el manager, imagino el del trabajo, ¿no? Y vuelvo a casa temprano, le dije. A mí no me digas, yo no vivo contigo. No, que me voy a ir de la chamba antes.
Sí, sí.
Bueno, jueves por la tarde, todos los test caseros de la COVID. ¿Test caseros de la COVID?
Mira,
entendí. O sea que los tiene uno en la casa.
Ajá.
No, imaginé algo así como que si comes miel y con azúcar te da agrura así como de abuelita, ¿no? El test casero.
Sí.
Bueno, entonces salimos negativos, o sea, nadie tenía la COVID en la casa. Los tests.
Bien.
Así que hicimos la... Usted entendió peor que yo.
Usted dijo
estaba con los tecitos.
Claro.
No, tecito para la COVID no. Así que, bueno, hicimos la cita y salió inmediatamente, nos tomamos el test de laboratorio, porque dijimos, a lo mejor el test casero
y
medio pedorrón,
chafea,
¿no?
Chafea, póngale,
chafé un chingo. Ajá. Vamos con el del laboratorio. Sí. Un equipo de científicos nos hace el test y negativo también.
Ah, mire.
Entonces dijimos, nos miramos, nos besamos y dijimos, no es COVID, mi amor, vámonos para las casas. Ahora les cuento todo lo que he aprendido de la conjuntivitis, porque un chingo de cosas.
Un mundo nuevo
se abre ante nuestros ojos con palomita Fori en conjuntivitiquitada.
Claro, sí.
Señoras y señores, llega el chico temido de Ayutla, Ayutla, Guerrero, México.
¿Cómo está, chico temido?
Hola, nave, ¿cómo dicen que les va? Ojalá y tenga suerte realmente y sea un afortunado y puedan considerarme leyendo mi mensaje.
Ah, ¿por la lectura?
Sí, por la lectura. Si usted considera, es considerado.
Sí.
Bueno, pues nada, solo decir que les pido, por favor, no me pongan nervioso.
No, por favor.
Si empezamos con toda una retahíla, estilo, pero licenciado, disculpe usted, permítame las siguientes palabras, no le vaya a molestar, le voy a decir, y todo ese tipo de genuflexión, luego nos salgan
no
con,
comience, sí.
No tengo nada que decir, porque se le ha dado la palabra en la ONU.
Claro,
dice, bueno, el representante de Antigua y Barbuda va a hablar, toma la palabra, después de 15 días que viene pidiéndola. Y cuando dice, no quería decir nada, solamente estoy a favor de Rusia.
Póngale, claro.
Mame,
señor. Es preferible decir, ya me olvidé lo que quería decir.
Claro, o levante la mano cuando haya votación,
también,
no empiece a mamarla. Bueno, entonces, pues nada, solo quería decir que soy súper fan de En Caso de que el Mundo se desintegre. Bueno,
gracias,
genial, muchas gracias. Y más fans de todas las veces que el técnico aparece. Cuando aparece el Migo. El Mikol. Usted el Mikol. Sí, haga algo. Además
pidiendo,
está chambeando. Con su sola aparición. Bueno, hay gente, ¿no? Que con su sola aparición es como una. Usted es como un Instagramer, una cosa así.
Ajá,
que su
bien.
Sola aparición. Genial, Mico. Hay que hacer un Instagram del Mico, ¿no?
Sí.
Bueno, tanto que en los sería muy aburrido, ¿no? El Mico arreglando, el Mico cambiando una tarjeta más. El Mico,
sí.
Bueno, y entonces tanto que en los programas donde él tiene una participación un tanto mayor, ¿cómo se mide la participación del primate de la nave? ¿Qué tanto mayor, qué tanto menor? En este está participando mi gusto, demasiado, le voy a decir que... claro.
Uy, ya.
Ya.
¿Está bien, Mico?
Ya. Se le atoró la patita. No, a veces cuando cantaba, se acuerda, cuando hacía esas cosas.
¿Quiere cantar?
Bien. La cuestión es que cuando él aparece como más tiempo en el programa o algo, yo ese programa lo guardo. Lo guardo en una carpeta que dice programas dorados, que es como así una cosa superadora, y lo guardo.
Amicados.
Y cuando quiero simplemente estar a gusto, relajado y de buen talante, lo pongo. Y basta con eso, yo soy feliz. Mico, usted hace feliz a la gente. Sí. Bueno, no, a la gente no, pero al chico temido de Ayutla lo hace feliz y esto es una alegría. Así que gracias por todo eso. Favor, amigo pirata, si podría mandarme un cusilla hasta Guerrero, porque me da una risa como lo mencionas. Ah, usted me... bueno, cusilla. Un fuerte abrazo hasta la nave. Se divierte con poco. Qué bueno, qué humilde, qué sencillo. Gracias, chico temido y Ayutla. Le enviamos un abrazo bien grande, cusilla. Señores y señores, llega la politóloga de Cafetería Bogotá, Barcelona, Colombia, España, todo.
¿Cómo está, politóloga?
Anda dando vueltas en círculo. Fabuloso. La politóloga dice...
¿Qué dice?
Hola, nave. Tren del mame, padre comunista, madre goda.
Ajá.
Y cuando mis padres tuvieron a mi hermano, 1985, compraron el primer aparato corruptor a color. Así le llamamos nosotros,
corruptor.
Los de la extrema izquierda, al televisor que nos envía las noticias del sistema.
Claro.
Entonces, bueno, solo recuerdo que me encantaba una serie mexicana llamada El Tesoro del Saber y que había dos canales públicos. Todavía estoy intentando recordar la primera película que vi en un cine, pero no logro dar con eso. Abrazos,
pero ya llegará,
dice.
Ya
llegará o se inventará alguna. Totalmente.
Nosotros, reescriba la historia.
Reescriba la historia como hace todo el mundo. Nosotros, politólogas, no vamos a ir a investigar. No vamos a presentar en Madrid Pueblo Bicicletero.
Claro.
Y vamos a decir, a ver dónde consta que la politóloga haya visto esta película por primera vez. traten, si se van a inventar algo, que coincidan las fechas, que ajá, más o menos, póngale, vio, porque tampoco es cuestión de inventar hacia los pendejos. Que suene, a ver, verídico, que suene coherente, claro, que suene que suene posible. Ajá. Con eso, realmente, a esta altura y como está la realidad mundial, nos super conformamos. Abrazos y besos para la politóloga de Cafetería de Bogotá, Locombia.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
No soy un robot. Come on, llega desde Ciudad de México. No soy un robot.
¿Cómo está? No soy un robot.
Bautizado por nosotros como el robot Alberto. Pensó que se iba a olvidar. No sé, nos quería filtrar un no soy un robot. Simplemente no, el robot Alberto dice: buenas, querida nave, vengo económico y audaz para contarles que estoy muy contento porque ustedes leyeron mi mensaje y no pertenezco al selecto grupo de putos, no me leen, pero sí entro al grupo de putos me bulearon, un chingo, pero se puso de pechito. Bueno, y me cambiaron el nombre. Bueno, ya les dije que no soy un robot. Cabrones, tengo sentimientos, soy un niño de verdad. Bueno, carita y cariños y canasta de biosensores hipersensibles para todos. El robot Alberto. Un abrazo grande. Abrazo, querido bien. Robot Alberto ahí en Ciudad de México. Y a Fremio de Guayaquil, Ecuador.
¿Cómo está, Fremio?
Mi querida nave, un saludo fraterno, enorme, rompe costillas. Espero que estén súper bien porque la resistencia existe. Frase que la he vivido en carne propia. Les platico, en mi vida profesional habido altibajos fuertes. Sin embargo, he sobrevivido. Tuve la oportunidad de estar 15 años en México. Tanto tiempo. Sí, siempre en lo que viene a ser la producción del banano. Ajá. ¿Verdad? Bueno, ahí estaba en la península. Bueno, específicamente en Tabasco, también en Chiapas. Experiencias enriquecedoras. Me volví a Ecuador porque me ofrecieron el oro y el moro. Y una vio cómo es. Una romántica, una aparece alguien con palabras y le ofrece el oro, no, con el oro no me regreso, pero el moro, entonces vamos. Término usado para decir que te ofrecieron de todo. Sí, creo que es universal en todas las lenguas de habla hispana, te ofrecen el oro y el moro, ¿no? Habría que indagar en algún momento de dónde viene. Me mama eso de saber de dónde vienen esas frases que tan pasan de generación en generación y todos conocemos. Bueno, alguno muy menor estará diciendo: yo es la primera vez que lo escucho. Bueno, porque usted va a ser la primera vez que escuche todo. Claro, porque tiene 12 años. Pero bueno, si la estamos pasando, puede utilizar el oro y el moro cuando le ofrezcan muchos beneficios.
Repetirlo así sin pensar, como hacemos todos.
Exactamente, el oro y el moro. ¿Qué moro? No sabemos. ¿Qué oro? El oro. El oro. Bueno, lo cual, a ver, cumpliendo un año y medio, se terminó después de ese tiempo imposible trabajar con un necio muy tóxico y muy, pero muy machista.
Chingada
desgraciadamente madre. En Ecuador el machismo es arraigo, está muy arraigado. Ajá. Y fuerte, muy fuerte. Yo recuerdo que por eso me fui de México, dice. Y quedas así latinoamericanizada totalmente. Ajá. Y bueno, y
son todavía cosas. Faltan algunos cambios.
Todavía faltan premios. Faltan.
Importantísimo.
Sí, totalmente. Bueno, ahora otra vez en Ecuador y sin trabajo, pensando qué hacer, sentimientos encontrados que obstaculizan que salgan ideas. Por eso descubrí que la resistencia existe, cabrón. Si quiero un chinga su madre para todos los machistas ecuatorianos. Bueno, a ver, sí, por supuesto.
Claro que sí.
Sobrado el chinga su madre para no solo los machistas ecuatorianos, sino los machistas en el sentido que Fremio relata aquí. Porque algunos dicen: Algunos presuponen que hablar de machismo o hablar de machistas es ofender el género masculino. Ajá. Es decir, yo soy hombre y no me arrepiento. No, redefinan y busquen cuál es la definición de machismo y de un machista para Totalmente. Antes de salir a defenderse como Ajá. género.
Claro, no tiene nada que ver.
O sea, tiene mucho que ver porque es un género. Pero hemos dicho de actitudes machistas de parte de féminas también.
Sí, también.
Pero bueno, más allá de todo eso, qué buen trabajo han hecho Fremiot y el 470, Ajá. o sea, su pareja con el Juamas y el Chompita.
Claro que
digo,
sí,
es importante no reproducir la lógica
machista.
A la hora de llevar adelante una educación, un cariño, un afecto, claro que sí. un desarrollo familiar. Bueno, carnales, gracias por estar ahí, señor Artija, pirata de toda la nave, y a los panas desintegrados, un abrazo. Fremiot está buscando trabajo.
Sí.
No muy desesperada, Ajá. está tranquilona, pero bueno, una mujer muy sabia en el área donde se desarrolla, con harta experiencia.
Ajá.
Lo único que necesitamos es que no se cruce un culero, un jefe de mierda, un necio, uno de estos tóxicos machistas. Un beso grande para Fremiot de Guayaquil, Ecuador. Llega el pata de perro de Montreal, Canadá.
¿Cómo está, pata de perro?
Hey, ¿qué tal?
¿Cómo
están, hermano? Soy el pata de perro desde Montreal. Tardé un poco en enviar este mensaje, pero no quería dejar de hacerlo solamente para repetir que ustedes son los chingones. Y decirles que la historia de Mojado, bueno, movió fibras en mi interior. Gracias al Dinamita Cabalera por compartirla. Soy inmigrante y si estoy en Canadá hoy es porque antes pasé y experimenté la vida de Mojado en Estados Unidos. Mi historia es un poco menos dramática, pero ha sido también toda una aventura y me ha permitido ver y conocer gente con historias similares a las contadas por ustedes en ese capítulo. Solo les digo gracias, así con mayúsculas. Les mando un abrazo al pata de perro. perropata.perro@yahoo.com. Un beso grande, carnalito. Llega Atiza de Cabezón de la Sal, España.
¿Cómo está, Atiza?
Buenas, cabrones. Se representa Atiza, un desintegrado de closet desde hace unos 15 años, más o menos. Sí, os he estado escuchando a temporadas desde que os oí por primera vez en una emisora de radio llamada Mix FM aquí en Cantabria.
Claro que sí.
Sí, ¿no? Norte de España, tiempo en el cual más de un CD grabé con vuestros programas para poder escucharlos en el coche. Pero bueno, desde siempre me flipó vuestro rollo y vuestro caos total. Y ahora, una pequeña historia y la razón por la cual no me puedo meter en ningún tren del mame. Allá cuando comenzó la pandemia decidí volver a escucharlos y ponerme al día con vuestros programas. Pero para ello decidí, como tenía mucho tiempo libre, ponerme a escucharlos desde 30 programas atrasados.
Ajá.
Y al día que me pusiera a escuchar el programa de la fecha, mandaros ahí sí un mensaje para contar mi odisea. Bueno, al día de hoy estoy muy orgulloso de decir que solo llevo 27 programas atrasados. Bueno, a ver, este proyecto no estaría funcionando, Atiza. No sé cuánto tiempo está llevándole todo esto. A lo mejor no está utilizando mucho el coche y no se está...
Claro.
No sabemos
Pero puede saltar el día de la fecha.
Sí,
nosotros, ¿no le parece?
Inclusive a esta altura y con la velocidad que venimos llevando...
Ajá.
Recomendamos brincárselos, o sea, no anden de tan atrás, porque no pueden intervenir, no pueden decir, dicen, ah, yo opinaría, pero estoy en el pasado.
Ajá.
En fin, vayan, ya que...
Lo que usted quiera.
Ya
igual,
que es un nickname, por supuesto, es Atiza, le recomendamos vaya atizando entre el presente y el pasado. Pero bueno, ahí estoy, pero 27 programas, ahí soy el desintegrado perdido en el tiempo, Atiza. Espero oír este mensaje dentro de un periodo razonable.
Claro,
la razonabilidad.
Ajá.
Para nosotros es una, y evidentemente para usted está como 27 o 28 atrás, pero bueno, vamos. Un saludo, cabrones, se les quiere desde Cantabria, bonita tierra.
Qué
Cantabria,
chido,
tierra de vacas y quedadas. Atiza, dice de Cabezón de la Sal. Señoras y señores, seguimos con Palomita 40.
Sí, Palomita.
Desde Seattle, Washington, con el ojo totalmente podrido.
Mire lo que es eso.
Totalmente en la mano, así, y hecho la verga. Entonces, ahora les cuento todo lo que he aprendido de conjuntivitis, porque con el ojo bueno...
Claro, pudo leer.
Claro, no, entré a los YouTube, ahí a los... a informarme. La conjuntivitis es cualquier cosa que haga tu ojo irritar. Se irrita tu ojo y tienes conjuntivitis. Bueno, ya hemos dicho que la terminación itis en medicina representa una inflamación. Ajá. Entonces, todo lo que termine usted que diga, ¿qué tienes? Barberitis, tutititis, naricitis,
algo se le
pitipitis, verguitis, sí, es que bueno, se le inflamó algo.
Ajá.
En el término conjuntivitis, digo, porque soy doctor, el conjuntivo.
Un conjunto de cosas tiene inflamadas. Sí.
A huevo. Dice, doctor, tiene conjuntivitis, que se me inflamó la conjuntiva. No, un conjunto de cosas. Se le inflamó todo. Bueno, entonces ahí tenemos esa capa que recubre el ojo que está inflamada. Bueno, cuando le pican los ojos por el polen o algo así, es conjuntivitis alérgico.
Ajá.
La razón de la irritación del conjuntivo, esa membrana, esa, no sé cómo llamarla, es por alergia.
Sí.
Entonces, el más común y feo, el que da más asco que muchos, es la conjuntivitis la conjuntivitis bacterial.
Claro.
O sea, una bacteria entró en el conjuntivo y te lo irritó y a la verga. Y bueno, y por otro lado, no logra ser conjuntivitis. Tiene otro nombre, que lo que tengo yo, que es cuando te salen como chupitos en los párpados, fastidian como piedras en el ojo. Eso se está descomponiendo, señor Artista.
No, pero qué dolor.
Pero le pido, por favor, Palomita, no venga con estos temas, porque le baja la presión al señor Lagarto, se me desmaya. Bueno, y entonces es como una bacteria de la nariz que llega al ojo. Señoras y señores, hago un pequeño paréntesis.
Está todo conectado ahí.
Ese programa no versa sobre medicina, no tomen al pie de la letra todo lo que estamos comentando, no hay ningún médico en este video. Bueno, entonces entra la bacteria por la nariz, no sé, se te pone en el ojo, no sé qué pedo. Y ahora más común el uso de la máscara, con el uso de la mascarilla por la COVID, todo el pedo. Entonces como que si te entra la bacteria...
No puedes salir y dices, bueno, me voy para los ojos.
La mujer que más sabe de bacterias en el mundo es Terra. Y espero que Tierra esté en estos momentos escuchando todo esto y asintiendo atenta con un perrito en los brazos, atentamente a todo lo que estamos diciendo.
Yo creo que está poniendo la cabeza diciendo,
gente de la biozona, disculpen la molestia, estamos aquí con un pedo. Bueno, esto se puede quitar con paños de agua caliente o tibia.
Mire, qué bien.
Sí, esto, Palomita, yo te voy a contar una anécdota, una cosa, ni siquiera es una anécdota, es algo muy curioso que yo conocí, que había en mi rancho, que era una especie de vasito que tenía la forma del ojo. No mames, güey, ¿no?
Sí.
Sorprendente.
Ajá.
Y era para hacerse baños en el ojo.
Ajá.
O sea, imagino, yo nunca lo utilicé.
Se entiende la forma del ojo, ¿no? O sea, no es un ojo.
Claro, es como... ¿cómo, o sea, no es un ojo? O sea, es como la forma del ojo, medio como
la
un
forma de la,
ojo egipcio, póngale.
Claro.
No sé cómo decir. Sí, no es un redondel, porque si no...
Claro,
o sea, métete un caballito de tequila, güey. O sea, que no mames. Claro, el caballito de tequila, cuidado, no hagan nada de eso, porque las sopapitas pueden tirar para afuera. O sea, puede quedar como, a ver, como los famosos perritos con los ojos para afuera.
Claro.
O sea, no mames, no, con los ojos no. Cuidado los ojos, niño elefante.
Totalmente.
No solo aplicable a los fuegos artificiales, no se toquen.
O sea, sí, tóquense, pero
sí,
no los ojos.
Pero no los ojos. A ver, cada uno su fetiche, digamos.
Sí, claro.
Pero bueno, pero no se toquen los ojos. La cuestión es que, y estaba esa especie de copita,
copita
con forma ovalada,
sí.
que servía para los baños de ojos, para meterte alguna medicina, no sé qué merga.
Seguramente.
Bueno, eso existe, Palomita. Era lo que te quería contar por si necesitas hacerte un baño de ojos, yo te lo presto. No, eso lo he perdido, no sé dónde está. Pero bueno, ahora es más común con el uso de la máscara todo esto. Entonces, esto se puede quitar con paños de agua caliente o tibia. Esto sí se puede, y así. La conjuntivitis viral, que es la que sospecho que tengo yo. Me encanta esto. Señora, por favor, siéntese. Están los médicos escuchando y se están rasgando las vestiduras en estos momentos, dicen, le afecta el cuadril.
Póngale.
Yo sospecho que tengo eso. Es leve, no es muy contagiosa por mis huevos. Para mí me sale de la panocha.
Es que mucha gente, entonces no es muy contagiosa,
no,
¿entiende?
¿Sabe?
Si uno sale así y quedan todos contagiados, dice, esto es muy contagioso.
Todo es prueba y error.
Claro.
Yo no se los digo en secreto, pero yo cuando
lo
tengo
iba
algo
y
así...
Y de cerca a todos y no se contagiaban.
No tanto
entonces,
a todos. Lo agarro al gringo, sé que sé.
Ah, bueno,
cuando estamos viendo una película y me rasco el ojo.
ojo. Claro, claro. Y luego le pico el ojo a él. Sí. Digo, ¿qué sientes? No sé, güey, me picaste el ojo, me dice. No, no, bueno, ve diciéndome si sufres alteraciones en la visión en los próximos 15 minutos. Y bueno, voy probando. Prueba y error, como si fuera un cobayo o algo así. Pero bueno, pero puede durar hasta 3 semanas, he visto esto. Es mucho tiempo. Sí. También afecta a mis nudos o glándulas, las que están cerca del oído. Se me inflamaron el jueves por la noche y yo pensaba que de repente me convertía en una alérgica a la verga de los mariscos. Sí. Yo dije, esto se me despertó una alergia a los mariscos. ¡Me mato! ¡Yo amo a los mariscos!
No, por favor.
¡Soy peruana!
Es un castigo.
¿No entienden?
No.
A ver, ¿qué falta? Sí, ¿que sea alérgica al ceviche?
No.
¿Que no pueda ni oler un anticucho?
No.
Opérenme. Que suene Chabuca Granda y se me ponga guango el culo. O sea, no entiendo. No. O sea, como peruana yo hay alergias.
No.
Hay alergias que no me puedo permitir.
No, por favor.
¿Entiende usted la situación?
Sí,
le pido, por favor, Foca Farfán.
Sí.
Paolo Guerrero. Alguien que me ayude. No sé. Jaime Bailey. Yo estoy nombrando gente del Perú.
Claro.
O sea, le pido, por favor. Sí. Bueno, al parecer solo hay 2 viruses que uno necesita. Medicación, si los síntomas empeoran, si el virus de herpes o del sarampión. Y aquí...
¿Estamos?
Palomita, eres fascinante. Insisto, vuelvo a colocar la calca de no estamos hablando seriamente de medicina. No tomen todo esto como palabra. Porque, a ver, estamos con una combinación de sarampión, herpes zóster, conjuntivitis y la verga. Bueno, yo sospecho que tengo otro virus mucho más leve. Honestamente, no sé cómo carajos o de dónde o cuándo. Si fue al nadar en la playa de la bahía. Sí, y los niños que estaban cerca, no sé, no estaban muy sanos.
Sí,
yo los miraba y les decía, todos estos niños, ¿dónde están los padres de estos niños?
Sí.
Levantaban la mano ahí en la costa.
¿Están sanos?
¿Están sanos todos estos niños? Porque yo estoy nadando muy cerca.
Ajá.
Aquí, por ejemplo, no sé, puede que haya enfermedades, decía yo. Y decía, bueno, los padres decían, niños, salgan del agua lentamente, dejen a la señora, aléjense de ella lo máximo posible. Bueno, la cuestión es que, no sé, o le dio el resfrío al CQC, no sé, fue todo un desmadre esa ida a la playa en la bahía. Ahora, todo esto no es un gran problema. El problema es que tengo vacaciones para irme a Oregon con la familia de Nueva York el día martes que viene, o sea, mañana.
Así no.
Y tengo el ojo,
que lo
tengo en una mano.
Hay que
parezco un,
vacaciones, así no.
Parezco un pequinés, un perrito
totalmente,
de esos con los ojos para afuera.
Sí.
Y no sé, pero...
No, vacaciones así no.
Vaya,
creo que para eso vamos a tener que ir al médico.
En inglés, pero no tengo tiempo, tengo que salir mañana. En inglés también se le dice pink age, o sea, ojo rosa.
Ah, mire, qué bien.
Es como más interesante, ¿no? El nombre en inglés es más...
Suena,
a mí me suena...
Droga.
No sé, pero yo le digo, ¿qué tienes? ¿Conjuntivitis? No, tengo pink age.
Ajá.
Ah, qué bonito,
claro,
¿no? Le doy un beso.
Drogado.
Cierra el ojito, le doy un beso, ¿no?
Sí,
y bueno, totalmente drogada. Adjunto foto. ¡No, por Dios!
No,
¡qué asco!
No,
¡gracias!
No.
Está bien. ¿Por qué tienen que adjuntar fotos de todo lo que hacen? Bueno, si ven, al lado izquierdo del tabique, tengo el pink age. Y lo dije, bueno, pero que me quemé la frente, pero eso no tiene nada que ver.
Eso
fue por el sol. Bueno, así que tengo el cuarto de la cara hecha mierda, dice para mi metáfora. Ah, bueno, el cuarto.
Y bueno.
Pero los otros 3
claro,
cuartos.
Claro.
Qué belleza.
Qué belleza, qué belleza.
Tallada por los dioses incas.
Sí.
Un beso para
Vaya
mi metáfora.
Siempre mostrando su lado.
Sí, todo esto yo lo quise resumir en menos de una hora.
Y no se pudo.
Son 64 mensajes de Palomita y el último dice, lo que tengo es jigbles.
Ah, cambió.
Jigbles o algo así.
¿Eso para vender o...?
No sé.
¿O eso es otra enfermedad?
Lo tengo para vender.
Ajá.
Es $4. Quien quiera, con inbox. Bueno, Palomita Forti está bien igual, ¿eh?
Sí, claro.
Está bien,
sí.
Digo, porque a lo mejor uno se fue preocupando a lo largo que iba desarrollándose el mensaje. Un beso para Palomita Forti, que se cure pronto.
Sí, que sí.
Y que
pueda disfrutar sus vacaciones,
sí,
no manches.
Totalmente, con un ojo por lo menos.
Sí,
yo siquiera le presto un parche para que vaya feliz y contento. Un beso para Palomita Forti de Seattle, Washington. Ahora suponemos casi a punto de salir hacia Oregon. Señoras y señores, llega Chito de Zapopan, Jalisco, México.
¿Cómo está, Chito?
Nave, ¿cómo están? Estaba pensando si alguien se ha librado librado de la conjuntivitis a lo largo de su vida.
Que diga, yo nunca tuve.
No sé, hay enfermedades como que de niño.
A huevo.
O sea, de piojos, conjuntivitis.
Póngale.
No la zafas esa, ¿no? O sea, digo, por lo menos así.
No recuerdo piojos, pero mi madre me dirá.
¿Usted no tuvo piojos?
No sé, no lo recuerdo, no lo recuerdo.
Yo tuve piojos un chingo de... Y hay gente grande que tiene piojos,
sí,
porque
veo
que los piojos eran como de los chamacos.
Bueno, aquí hay uno que... No, decía.
No, pero lo suyo es... lo suyo...
Están ahí,
sí. Sí, o sea, ya ni... ¿Sabe por qué no nos preocupa? Porque están tan a gusto con lo que viene siendo piojo, pulgo, todo el pedo, que ya están como en su hábitat, en su microcosmos.
Son suyos.
Si salen de ahí, salen de la frontera de... Sí, totalmente. Pero conjuntivitis, ¿usted tuvo, Mico? También, ¿ves? No, y sí, todo el mundo. No se libra a nadie de eso.
No, evidentemente.
Bueno, a huevo. Bueno, el Chito de Zapopan, Jalisco, México, dice, hola, nave. Estoy Chito. ¿Y cómo están? Soy su queridísimo Chito de Zapopan.
Sin duda.
Me encanta. Está bueno ¿no? O sea, te encuentras con alguien y dices, ay, soy tu queridísimo amigo que tanto quieres. Y tú dices, cabrón, no sé si... Sí, güey. O sea, a lo mejor te cuesta expresar los sentimientos, pero yo sé que me amas. Bueno, sí, lo amamos al Chito. En esta nave se ama el Chito de Zapopan. Bueno, el queridísimo Chito de Zapopan, quiero contar una historia. No, Chito, no.
¿No?
O sea, no, Chito, no, porque...
Chito.
Chito, quédese Chito y en otro momento nos cuente una historia porque venimos de la conjuntivitis, venimos de todo eso.
Claro.
Queremos limpiar bien, higienizar todo en la nave antes de que... No, ahora llegaron los piojos del Mico, todo eso. Todo un pedo, va a venir bromatología, nos va a clausurar. Y llega, señoras y señores, con ustedes el amigo Fran de Aguascalientes, México.
¿Cómo está, amigo Fran?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿usted?
Bueno, en esta ocasión solo vengo a desahogarme. Aguántese. Se ahogue.
No, por favor.
No se ahogue. Respire.
Ajá, tranquilo.
Respire por la nariz, suelte por la boca, meditación. Om. Y se va a desahogar, vamos a tener el espacio
primero
para
y luego con nosotros.
Sí, pero pero tendrá lugar para el desahogo, pero ahora con campanita.
Campanita, por eso.
Sí, así que se queda con campanita el amigo Fran, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Charlie de Tiquicia, por Ale Mentiras, por el Coque Ghost, por el Mondrigo, por Gavix de Oaxaca, por el Osbit, por la Pincha Globo, por Klaus Sama de Toluca la Bella, por Leroy, por Le Madrid, por Le Brito, por Mr. Vale Madres, por Cereza Radioactiva, por el Raspig, por Terita de Pasto, por el Macairo Donte, por Andy de Cochabamba, por el MC, por el Game Over, por la pequeña... Y así nos despedimos, porque por derecho, por lo menos, por se escucha atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo flotando.
¿Flotando?
Sí, a la deriva, güey, deriva. Sí, esperando el rescate. Ay, chale. Y abrazada a una hielera con bebidas espirituosas.
Ah, muy bien. Solo el amor salvará al mundo.
Bueno, y así flota.
Y así
claro.
Obviamente. Sí. Es que amamos la vida, raza. Realmente. Por eso hay que llevar hieleras a todas partes.
Claro.
Totalmente. Bueno, algunos náufragos se aferran a tablas.
Póngale.
A salvavidas.
Ajá.
A botes hinchables.
Sí.
Pedazos de la embarcación que naufragó.
Claro.
Pero bueno, el pedote que se precie de tal se aferra a la hielera y la hielera salva vidas, porque como dijo el lagarto, eso mantiene cierto aire.
Sí.
Y entonces andamos flotando. Un padre y un hijo fueron rescatados el pasado miércoles, ocurrió esto en el extremo exterior del puerto de Boston, United States of America, luego de que su bote comenzara a hundirse.
Ajá.
Se hundió y se hundió con todo, con esto, con lo otro, pero quedó la hielera.
Único
que quedó flotando. Así que aguantó a dos vatos la hielera.
Wow.
Bien, la hielera. Además
hielera
de aguantar toda. En un momento hubo que empezar a descartar.
Y las iban
dijo, no,
claro.
Sí. Como para sentir.
Y
no,
pues,
es para entrar en calor y
es
empezó
que el
ahí.
Agua, no se puede beber es que el agua salada.
Vamos con este Borbón, vamos con este. Claro, vamos y así. Bueno, y la cuestión es que el rescate llegó la policía y los dos hombres aferrados a una hielera para mantenerse a flote dijeron, muy bien, rescaten la hielera también. Los hombres estaban muy interesados en rescatar la hielera también.
De...
Y es parte de la familia.
Sí.
Ambos presentaban heridas leves.
Ajá.
O sea, sea, estuvieron ahí, con, pero lo que recibieron atención médica y todos se encuentran muy bien. Inclusive la hielera con todo su contenido. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso tierra. Que cumplió años ayer domingo y todavía tenemos pastel. Un beso enorme para la querida tierra. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.